Esto es Con el calzón por fuera, episodio 171.
Tú tienes el freno, tú tienes el mando, el acelerador. Tú tienes mi vida ahí escondida.
Pues nos encontramos ya en otro episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Y este episodio es de esos en los que hablamos de las sagas clásicas, podríamos decir. Bueno, ponemos a votación ahí en la página varias sagas de ya, que ya tengan un ratillo de haber sido publicadas. Ustedes votan, escogen una y yo escojo otra, una novela gráfica. Generalmente es lo que he venido escogiendo más reciente, que de la que quiero hablar, ¿no? Entonces aquí tenemos en este programa dos novelas gráficas, básicamente. Bueno, una originalmente era cómic regular, ahora se puede considerar una novela gráfica, que es por la que ustedes votaron, y es la segunda que hablaremos, ahorita les digo cuál. Pero vamos a empezar primero con una que yo escogí, de la que yo tenía, la verdad no conocía gran cosa de esta novela gráfica. Se llama This One Summer, este verano, o sí, podría ser este verano. Escrita por Mariko Tamaki y dibujada por Gillian Tamaki, que son primas, son canadienses ellas. ¿Por qué la escogí? Pues les digo, yo no había... así como que nada más sabía que de su existencia, pero hace poco en los premios Eisner ganaron como mejor novela gráfica nueva. ¿Sí? Está publicada por la editorial First Second. Obviamente fue publicada el año pasado, en 2014. Entonces en estos Eisner de este año ganaron este premio, ¿no? El de mejor novela gráfica nueva. Entonces dije, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Por qué les dieron este premio a este par de primas? ¿No? Les digo, la novela se llama This One Summer, escrita por Mariko Tamaki y dibujada por Gillian Tamaki, que... buscando ahí vi que no es la primera vez que colaboran juntas. Ya habían hecho antes otra novela gráfica llamada Skim, pero esto fue en el 2008, o sea que ya tiene un ratillo. Y han estado haciendo otras cosillas ahí por su lado cada una de ellas. Pero les digo, en este se vuelven a juntar. ¿Y de qué se trata esta serie? Bueno, no esta serie, esta novela gráfica, ¿no? Pues, les voy a decir, se supone que está dirigida a un público de entre 12 y 18 años, dice por lo menos la página de la novela gráfica. ¿Y de qué trata? Es la historia de una chavita adolescente que va de vacaciones con su familia a la playa. Dice que es las vacaciones que siempre van cada año a la misma playa, al pueblito este, que se llama Aguago. Aguapo o algo así, Aguago Beach o algo así. Sí, que estuve buscando y parece ser que como que no existe, o por lo menos busqué y en la única referencia que hacen es esta novela gráfica. Entonces supongo que no ha de existir esta playa, sí, Aguago Beach. ¿Y a qué van ahí? Pues ahí como que se juntan ella y otra parte de su familia también ahí llega. Ya tiene una amiga de ella, también llega ahí siempre, sí, como que es el destino veraniego de varias familias que ya a lo largo de los años se han ido conociendo y han ido pues creciendo poco a poco ahí, ¿no? Se van viendo cómo van creciendo ellos, los hijos y los padres y toda esa onda, ¿no? Cada año que se ven ahí en la playa. Y es una historia así como que muy tranquila, ya saben, de esas historias de... ¿qué crees? Tú ves el momento en el que el personaje principal crece, ¿no? Como persona, que le pasa algo y que maduran, que llegan de una llegan siendo de una forma al lugar, y cuando se van son diferentes, ¿no? Obviamente ya... ya están, les digo, están ellas en la adolescencia, las dos protagonistas, que en este preciso momento les digo cómo se llaman. Bueno, la protagonista es Rose, y su amiga, que vendría siendo como la coprotagonista, algo así, es Windy, ¿sí? Y les digo, llegan al pueblo y obviamente lo primero que hace Rose es ir a buscar a Windy para Windy. Sí, raro, ¿verdad? Para saludarla y ver qué onda, qué han hecho y todas esas cosas. Y ya saben, luego se ponen así como que al tanto de qué ha habido en sus vidas. Y empiezan, una de las cosas que hacen a lo largo de este verano, obviamente aparte de pues que ir a la playa y cosas así, estas dos chavas empiezan así como que en la onda de que vamos a ver películas de horror, ¿sí? Y se van así como que a la tienda del pueblo, que aparte pues renta DVDs, ¿no? Entonces sí, las van a ver ahí en la laptop de Windy, y empiezan a rentar así que Texas Chainsaw Massacre, Pesadilla en Calle de Infierno, o sea, puros de esos clásicos acá extremos de gore y demás. Y este es como que el pretexto para ir a la tienda, porque ahí en la tienda está un chavo que les digo, están las chavitas así como que pues, entrando en la adolescencia, y le empieza así como que a gustar el que atiende ahí a Rose. Y entonces van y ahí como que intentan hacer plática con él, pero obviamente él es un chavo ya más grande, pues, ¿no? Y estando ahí, como que ellas empiezan a ver qué es lo que está pasando en la vida de él, ¿no? Porque pues están ahí como que pues, perdiendo el tiempo en la tiendita, y cada vez que van se enteran de algo, ¿no? De algo que está pasando con su novia, del chavo, de los amigos, de las fiestas. Y obviamente estas chavitas como que para ellas es algo así como ajeno, ¿no? O sea, porque es ese momento en el que todavía ya no eres un niño, pero tampoco eres un adolescente completamente. Entonces, como que todavía estás entre esos dos mundos, ¿sí? Y, o sea, te llama la atención el mundo de los adolescentes y de los más grandes que tú, pero como que todavía no perteneces realmente a ese mundo por tu edad. Pero tampoco ya no te interesan las cosas de los niños, ¿no? Entonces, es ese punto donde vemos aquí que llegan ellas en esta vacación. Y les digo, mientras que Windy está más en la onda de, no, yo quiero ver películas de horror y quiero cosas así, como que en esa onda, Rose está más en la onda de que le empieza a interesar este chavo, ¿sí? Y la historia que está viendo ahí, ¿no? Mientras tanto, también hay así como que el drama familiar de que algo que pasó, que Rose no sabe, ¿sí? Está provocando así como que pleitos entre los papás, entre sus papás. Su papá se regresa por un tiempo a la casa, y dice que porque cuestiones de trabajo, pero pues ella sabe que algo está pasando, que hay un problema entre su mamá y su papá, pero no sabe qué es. Sabe que por alguna razón, o sea, como que su mamá no quiere salir de la casa, está ahí todo el día acostada, como que medio en la depre, ¿sí? No se quiere meter, o sea, le dicen, vente, vamos a la playa, metemos a nadar y todo eso, y la mamá siempre se enoja cuando le dicen que se metan a nadar. Y ella no sabe por qué. Entonces, es esa cosa, les digo, del personaje en esa edad que no sabe ni qué pedo con el mundo, porque se está empezando a dar cuenta. Cuando uno es niño, como que no te das cuenta de lo que pasa en los adultos, ¿no? Como que puede haber problemas entre los adultos, y a lo mejor como eres niño no te das cuenta porque tú andas en tus ondas de jugar o ver la tele o todo con tus amiguillos. Pero empiezas a entrar a esa edad en donde tú ya te estás dando cuenta de qué está pasando en el mundo de los adultos, ¿no? Entonces, les digo, todo eso se está aquí conjugando. Y se me hace una historia muy chida, ¿no? O sea, voy a contar así. La verdad, no creo que muchos de ustedes la lean, así es que voy a contar más o menos más, bueno, a lo mejor no cuento qué es lo que pasa más adelante. Entonces, les digo, esto es así como que la trama. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Vemos la historia de estas chavitas. Su ir descubriendo este nuevo mundo, ¿no? Ya de adolescentes y de adultos que, les digo, cuando eran niños como que les pasaba de noche y no se dan cuenta de nada. La narrativa está muy, muy chida. Sí, o sea, la historia, les digo, es esta historia de, no sé cómo se traduce, coming to age en español, como de para madurando, ¿no? Ya saben de esas historias. La narrativa, les digo, es muy, muy chida. Esta Gillian, verdaderamente sabe contar una historia, ¿sí? Hay muchas páginas en donde no hay gran cosa de diálogo, donde vemos a Rose, por decir, caminar por el bosque, rumbo hacia la playa, o simplemente así como que deambular, ¿sí? Por el pueblo. Hay una escena donde llega hacia una fiesta, va hacia la tienda, como que ya tardezón, y están ahí en la fiesta todos los así chavos del pueblo. Y son escenas así, les digo, como que en silencio, donde no hay diálogos y nada más ves tú cómo va ella caminando. Y están muy, muy chidas. O sea, ella lo mantiene, o sea, en ningún momento estás así de que, ay, yo me voy a saltar esta página. No, o sea, tiene ese ritmo muy chido, ¿sí? Donde te lleva así con calma, avanzando, ¿sí? Escenas así. No sé si han visto como en las películas, ¿no? Cuando hay una escena así que nadie está hablando, que nada más ves al protagonista hacer algo, ¿sí? Y que se ve muy chido, ¿no? O sea, es esa forma de saber contar ese tipo de escenas, ese tipo de historias, que le queda muy padre. O sea, está dibujado, según yo, como que con carboncillo. No sé si sea a lo mejor digital y es un efecto, pero se ve como que con carboncillo, así, una onda así medio chida, se ve muy chida. Les digo, o sea, esa cosa que tiene también de que, les digo, los personajes tienen su personalidad, ¿no? En cuanto los ves, sabe expresar muy bien lo que están sintiendo ellos en la mirada, en sus expresiones, en sus movimientos corporales. Esos detallitos que hay así de cuando ellos, les digo, van caminando y voltean y ven detalles del pueblo, detalles de las casas. Está muy, muy chida. O sea, me gustó mucho cómo está dibujado, cómo está contada la historia. Tiene varias páginas así dobles, muy chidas. La verdad nunca había visto el trabajo de ellas y está muy padre, se los recomiendo bastante. Es de esas historias que yo creo que sí, como se dice, ¿no? Se la pueden dar a alguien que no le gusta o que no, a lo mejor no está interesado en los cómics de superhéroes, ¿no? Y cree que es todo, los cómics son superhéroes. Le pueden dar este y decirle, mira, este es un cómic, está muy chido, chécalo. Y yo creo que le va a gustar, ¿no? O sea, la historia está entretenida, les digo, la forma de contar está genial. O sea, digo, verdaderamente por algo se ganó el premio, ¿no? O sea, no es nomás así de gratis que se los hayan dado. Y ojalá pues hagan más cosas juntas, ¿no? O sea, sí me llamó tanto la atención que sí quiero buscar así esa de Skim, que les digo que es la historia que hicieron antes, a ver qué tal está. Por el momento está esta, les digo, de This One Summer por First Second, esta editorial. Yo creo que esta debe ser más relativamente fácil de conseguir porque pues es nueva. Entonces, pues si pueden ahí checarla. Les digo This One Summer por Mariko Tamaki y Gillian Tamaki, ¿no? O sea, es como que una recomendación muy chida que les hago. Bueno, si es que les interesan ese tipo de historias, ¿no? Que son, muchas veces las vemos nada más así como que en las películas es donde más se dan este tipo de historias, les digo, de maduración, ¿no? Podríamos decir, del personaje, ¿no? Les digo, del clásico de que llegan a una vacación de una forma y cuando se van descubrieron algo que les hizo cambiar, ¿no? Que les hizo madurar. Entonces eso es lo que pasa en esta historia y está muy chida, está muy chida. Ojalá y a alguno de ustedes les interese y la cheque. Y bueno, ahora vamos a hablar de la otra historia de este programa, de la otra novela gráfica. Esta es una que se escogió por votación. En esta ocasión, hubo un empate donde empataron entre X-Men Age of Apocalypse y esta que es Batman The Dark Knight Returns. Entonces decidí por Batman. Sí, porque lo de la era de Apocalipsis, es que es de esas cosas que está chido la serie principal, pero hay o sea, básicamente en ese, no sé si para los que les tocó cuando se publicó, la era de Apocalipsis era la era de Apocalipsis y todos los títulos mutantes cambiaron, ¿sí? Entonces era como que leer varios kilos y kilos de cómics. Y se me hizo así como que nada. Ni siquiera iba a poder hablar de tanto, de todos y no sentí que no se le iba a hacer justicia. Entonces mejor decidí hablar de de Batman, de Dark Knight Returns, que tiene un tamaño más manejable, podríamos decirlo, ¿no? ¿De qué va Batman Dark Knight Returns, ¿no? Bueno, fue publicada originalmente como cuatro cómics en 1986, ¿sí? Está escrita y dibujada por Frank Miller, con tintas de Klaus Johnson y colores por Lynn Varley, letras John Constanza, ¿sí? Fue publicada, les digo, de febrero a junio de 1986 en cuatro números especiales de DC Comics, ¿sí? Y la historia está ubicada en el futuro, donde bueno, es como es como que un futuro presente en ese momento, como en los 80s básicamente, pero vemos ya a Batman grande, ¿sí? Ya tiene un buen rato que se ha retirado. Vemos a Superman ya trabajando para el gobierno. Wonder Woman, hay muchas cosas que nada más se mencionan, no todo se ve. Wonder Woman está con las Amazonas, Selina Kyle pues ya trabaja en su negocio nada más y cosas así, ¿no? Y vemos el momento, o sea, el momento de esta historia, por decir, Batman ya está retirado y vive nada más como Bruce Wayne, como el millonario. Y en el momento en que esta historia es contada, bueno, no, más bien, en el momento que nos cuenta esta historia, es el momento donde se da una serie de situaciones, ¿sí? Que hacen que regrese Bruce Wayne, que traiga de regreso a Batman, ¿no? Ciudad Gótica está siendo controlada por una pandilla llamada de los mutantes, ¿sí? Bueno, ese es lo de los mutantes. Bruce Wayne, les digo, en un momento es medio va a ser como asaltado, ¿sí? Por miembros de esta pandilla que supone que es una pandilla así como que muy violenta, ¿sí? Miren, les voy a platicar más o menos. La historia dividida está dividida en cuatro capítulos, que son cada uno de los cómics, ¿sí? El primer capítulo, de hecho se llama así, ¿no? Me parece Batman The Dark Knight Returns. Déjenme checo exactamente cómo se llama. El primer capítulo es The Dark Knight Returns, ¿sí? Básicamente este primer capítulo se centra, les digo, en ver cómo está Ciudad Gótica en ese momento, ¿sí? Les digo, está lo de la pandilla de los mutantes. También se da el hecho de que Harvey Dent, dos caras, es puesto en libertad. Se supone que ha estado en tratamiento y además ha sido un cirujano, ha corregido su cara. Entonces ahora ya no tiene esta marca que tenía de la mitad de la cara, ¿sí? Ya saben que la tiene como quemada. Toda su cara ha sido curada. Y entonces los doctores dicen que él ya está curado, que ya dejó detrás esa parte suya de la violencia, ahora que ya está completamente bien de su cara, que ya no trae la moneda esta marcada, ni nada de nada. Entonces digo, está esta situación, está lo de que Bruce lo van a asaltar y tiene esos recuerdos de lo que le pasó con sus papás nuevamente. Y vemos otra vez una escena donde un murciélago se le aparece, ¿no? Entonces como que él dice, ¿saben qué? Tanta violencia, el regreso de dos caras y todo eso, creo que tengo que regresar, ¿no? O sea, no lo dice, pero él se avienta y es ese momento donde decide que la ciudad lo necesita nuevamente. Entonces, básicamente este primer capítulo es esa parte donde pues, te comentan que Batman a lo mejor ya tenía mucho tiempo, creo que como 10 años de retirado, que muchos ya lo consideraban que en realidad era haber sido un mito. Y vemos esta investigación que hace Batman para detener, o sea, se están llevando, parte de lo de los mutantes, se están llevando a cabo otros crímenes que él quiere creer que no es Dos Caras, ¿no? Porque dice, pues Dos Caras está curado. Además, Bruce Wayne fue el que patrocinó toda esta parte de su rehabilitación. Entonces, pues, como que no quiere creer eso, ¿no? Pero, obviamente, pues sí es él. Y les digo, todo este primer número se centra en su regreso. En ver cómo ahora batalla mucho para hacer cosas que antes hacía normalmente, ¿no? Porque es marcan mucho esta cuestión de su edad, ¿sí? De que ya no es tan rápido, ya no es tan fuerte, ya no es tan ágil. Entonces, esto es lo que vemos durante todo este primer número, ¿sí? Este enfrentamiento nuevamente con Dos Caras. Tenemos otros, vemos así como que dónde está el Joker en esos momentos y cosas así, ¿no? El segundo número, que es The Dark Knight Triumphant, como que el Caballero Nocturno Triunfante, ¿sí? Es cuando aparece esta chava Robin, bueno, que se llama Cassie, es cuando, que es la primera vez que que Robin es una mujer, en este caso es una niña de 13 años, ¿sí? Que empieza a intentar ayudar a Batman por su cuenta, ¿no? O sea, no, Batman no la anda buscando ni nada, sino ella simplemente se pone el traje y empieza a ella a buscar a Batman. Mientras Batman está en su cuestión de, ahora va a un ataque frontal contra la pandilla esta de los mutantes, ¿no? Dice, los voy a destruir. Y va a enfrentarse contra su líder en una, en el, como que viene siendo así como que el basurero municipal, ¿sí? Y empezamos a ver también en este número qué ha pasado con Superman, ¿no? Superman, les digo, ahora ya trabaja para el gobierno, y este regreso de Batman como que prende focos en la Casa Blanca, y le dicen a Batman que necesita, digo, a Superman, pues que necesitan que haga algo, ¿sí? Mientras tanto, les digo, seguimos viendo, está la cuestión de quién va a reemplazar a Gordon en la policía, y qué va a pasar con la actitud del gobierno hacia Batman, ¿no? Ese es en el segundo, que es como el triunfante, donde Batman vence a la pandilla esta de los mutantes. En el libro 3, que es La Cacería por el Caballero Nocturno, es básicamente donde vemos, me quedé pensando porque, pues es que pasan varias cosas, ¿no? En este número vemos que a alguien, como regresa Batman, alguien genialmente se le ocurre decir, pues vamos a preguntarle al Joker a ver qué opina, ¿no? O sea, de esto. Entonces invitan al Joker a un programa de estos matutinos. Bueno, más bien no. Lo llevan como con David Letterman, ¿sí? El equivalente a David, al programa este nocturno. Pues en una entrevista y todas esas cosas. Y aquí hay una nueva comisionada. Que ella sí es así como que, no, yo estoy en contra de Batman, y esta es su posición oficial, ¿no? O sea, Batman es un criminal y aquí hay una orden de arresto contra él. Y esta cuestión, les digo, de este tercer número es Batman siendo cazado por la policía mientras intenta detener al Joker, ¿no? Obviamente, como todo, como era de esperarse, el Joker utiliza esta cuestión de la entrevista para escaparse y empezar a hacer crímenes por todos lados, hacer matanzas por todos lados, hasta donde llegar al punto de que Batman toma la decisión de que ya es momento de detenerlo, ¿no? Y que ya no va a dejar que el Joker siga operando, alguna cosa así, ¿no? Mientras tanto, Estados Unidos se está en guerra contra Rusia por un pedazo de tierra ahí que se llama corto maltés, o así se llama. Sí. Entonces, y la pandilla esta de los mutantes, al Batman haber vencido a su líder, se divide entre los que siguen siendo criminales con unas pandillitas más chicas y los que se hacen llamar los hijos de Batman, que son como estos mutantes que ahora portan el símbolo de Batman en su cara y se dedican a ser como vigilantes, ¿no? De tener crímenes y todas esas cosas, obviamente de formas bastante violentas. Pero bueno, en este momento Batman así como que está más bien preocupado por detener al Joker, ¿sí? Y les digo, es como que ahora sí es la buena. Bueno, supongo que ya muchos saben que en este número, es spoiler de más de 30 años, en este número es donde Batman por fin mata al Joker, ¿sí? En una feria, en un de esos que es el túnel del amor. Ahí ya, por fin lo mata, ¿sí? Entonces ahora también lo acusan de asesinato, aparte de todo lo demás que le han ido acusando. Bien, entonces se fue la cacería. Y el número 4, que es la caída del Caballero Nocturno, de Dark Knight Falls, es básicamente cuando, una vez que ha terminado, bueno, les digo, Estados Unidos está en guerra con Rusia, Batman, digo, Superman obviamente está ahí en la batalla, ¿sí? Cuando aparentemente todo ya está resuelto en ese frente, pero los rusos deciden mandar una especie de bomba nuclear muy especial que no es así una bomba nuclear que destruya, bueno, sí destruye, pero su principal función es lo que se llama esto del un pulso electromagnético para desactivar todos los aparatos eléctricos y electrónicos del país, de Estados Unidos, ¿sí? Y sumirlos en una lo que se llama un invierno nuclear, ¿no? Ya saben que no pasa el sol, ¿sí? Superman intenta detenerlo, no lo logra, ¿sí? Queda bastante dañadón de esto. Mientras, esto provoca una de las escenas más chidas, que cuando no hay electricidad, no hay nada de nada, Batman decide salir a caballo y reunir a la tropa, ¿no? A todos estos hijos de Batman, que les digo, esta parte de la pandilla de mutantes que ahora son vigilantes, y dice, entre nosotros vamos a mantener el orden en la ciudad, ¿sí? Porque obviamente al no haber electricidad, todo el país está en caos, los alimentos están escaseando, la gente está robando y todo esto. Entonces Batman y su grupo de los hijos de Batman ayudan a mantener el orden en la ciudad, ¿sí? Mientras tanto, obviamente Superman se recupera porque Superman estuvo en medio ahí de la explosión nuclear y todo el pedo y quedó muy débil, pero ya tiene la orden de ir por Batman, ¿sí? Entonces aquí ya llega al punto de la historia donde vemos el enfrentamiento entre Batman y Superman, ¿sí? Que bueno, supongo que ya también todos saben qué es lo que pasa, pero no, eso sí no se lo voy a contar. y eso es básicamente la historia, ¿no? Les digo, la primera parte es cuando regresa y pelea contra Dos Caras, la segunda parte es cuando vence a la pandilla de los mutantes, la tercera parte es cuando pelea contra el Joker, y esta cuarta parte es cuando pelea contra Superman, ¿sí? Entonces como que está muy claro cuáles son las cuatro partes de la historia, qué es lo que va a pasar en cada uno de estos números. Les digo, salió 4 cómics originalmente, ¿sí? Y la verdad está contada también de una forma espectacular, ¿sí? Me gustó bastante, ya lo había leído hace muchos años, volverlo a leer se me hizo muy chido. Tiene una agilidad muy padre, ¿sí? Tiene esta cosa de que no recuerdo si ya, bueno, lo usa mucho Frank Miller, esta cosa de las televisión, donde tú ves una pantalla de televisión y ves comentadores y
ves a las personas que están dirigiendo un noticiero y que te están pasando noticias y todo eso. Ese recurso se me hace, lo hace aquí muy padre. A veces, porque, bueno, entremezcla escenas de acción, ¿sí? Con estas escenas donde tú estás oyendo, o bueno, estás leyendo lo que están comentando, lo que se está comentando en la televisión, ¿no? En las noticias y que los expertos y declaraciones de la policía y todas esas cosas con escenas de la historia. Entonces te los va intercalando de una forma muy padre, ¿sí? Y de aquí, ese es el recurso que uno utiliza para irnos contando acerca de lo de la guerra, de lo que está pasando, de la de cuando no hay luz. Bueno, ahí sí no entiendo cómo están transmitiendo, si se supone que todavía no sé cuánto tiempo se tardaron en arreglar la cuestión esta de electricidad, pero evidentemente no tanto, porque se ve que pues, la televisora sigue transmitiendo. Sí, entonces le digo, este es el como que el recurso que él utiliza para darnos información, ¿sí? Lo de los noticieros, ¿sí? Y le queda muy bien, ¿sí? Le queda muy chido. Porque es una forma, por si dijéramos, que fácil de darnos la información sin tener que estar contándonos en páginas de cómics así todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces eso le permite a él como que darnos la información del contextual del de que está pasando en, así que en el mundo, mientras se concentra en contar la historia de lo que está pasando con Batman precisamente, ¿no? Les digo, entonces está chido, es una forma ágil. Tiene muchas escenas así que son ya icónicas, ¿no? De Batman. La clásica escena esta que se ve ya de Batman brincando en la noche que se ve un rayo, ¿sí? Cayendo junto a él. La escena esa donde también va brincando ya con esta chava Robin, ¿sí? Esas escenas le quedan muy, muy chidas, ¿sí? Se ve muy padre, o sea, el Batman ya... bueno, estoy viendo por si en el primer capítulo como que todavía no le da ese toque tan de un señor grande ya a Batman. Hay muchas escenas donde se ve a Batman así como que muy quizás delgado, ágil todavía, ¿sí? Pero conforme va avanzando, como que él se siente más cómodo y empieza a dibujarlo cada vez más grandote, más así ancho, más ya como un señor grande, canoso y que sigue haciendo mucho ejercicio, ¿no? Una onda como ahorita Arnold, ¿no? Un Arnold Schwarzenegger ahorita, ¿no? Que ya se ve grande, pero sigues viendo que el señor sigue haciendo mucho ejercicio, ¿no? Entonces como que cada vez lo va dibujando más así, porque les digo, ahí en los primeros números, en el primer número sí todavía lo, cuando está en el traje, cuando está como Bruce Wayne, sigue estando, sí lo dibuja como una persona grande, pero en el traje como que todavía hay partes donde lo dibujaba muy delgado, les digo, pero conforme va avanzando ya se va viendo ese Batman que es como que el que asociamos con esta historia, que es un Batman así grande, así muy corpulento, que está muy chido, ¿no? Que es parte de ese, del toque como que característico de esta historia, ¿sí? Está muy padre cómo maneja las primeras apariciones de Superman en la historia, porque al principio no, o sea, bueno, obviamente uno sabe que es Superman, ¿sí? Pero no, nunca lo ve, ¿sí? O sea, nada más se ve como que un haz azul que llega y que se va y que ataca y ayuda a Bruce, pero él le dice, es que ahorita no podemos hablar, nos vemos mañana en mi rancho, cosas así, ¿no? Y ni siquiera tiene que hablarle a él, o sea, Superman no se tiene que detener a platicar, sino simplemente con que Bruce diga, sabe que Superman lo va a escuchar en cualquier parte, ¿no? Entonces Bruce solo tiene que decir, nos vemos en tal lado, ¿sí? Y Superman sabe que eso es lo que ahí se van a ver, ¿no? Porque a fin de cuentas son, se siguen teniendo así como que esa, como no sé si decir confianza o alguna cosa así, ¿no? De saber. Y vemos aquí las posiciones obviamente radicales de uno y el otro, ¿no? Superman, que dice que él no importa tener que haber sacrificado todo con tal de poder seguir ayudando a la gente, no le importa ser así como que un títere del gobierno, mientras que Batman está completamente en contra de eso, ¿no? Y aquí es donde más o menos nos cuentan qué es lo que cómo fue la cuestión del cuando los empezaron a querer controlar a los superhéroes, cómo los obligaron que se retiraran y todas estas cuestiones, ¿no? Les digo, tiene también está la escena esa muy chida del Superman cuando lo atrapa la bomba, ¿no? Que vemos aquí a un Superman muy debilitado por haber estado ahí en medio de esa explosión nuclear, como pidiendo ayuda porque necesita el sol, ¿sí? Están muy chidas esas escenas donde ya como que dando esos inicios que utilizó, bueno, esas técnicas, no sé cómo se llame, que utilizó mucho en Sin City de siluetas solamente. Aquí, como es obviamente ese color, pero son siluetas negras con solamente algunas imágenes, ya sea por decir, sobre todo en Superman, donde todo es unas son siluetas y nada más vemos el escudo de Superman o solo vemos la capa de Superman en rojo y todo lo demás en negro con una sola silueta. Se ve muy, muy chido, ¿sí? O sea, les digo, se ve para dónde iba ya Frank Miller, ¿no? En ese, bueno, por lo menos en eso, en su desarrollo como artista, donde yo siento que por si en Sin City fue donde estuvo en su punto máximo, ¿sí? Y de ahí para abajo, de ahí ido para abajo. Pero por lo menos aquí ya ve uno para dónde iba él, ¿no? En su, trae mucha carga de declaraciones políticas y sociales, casi siempre contraponiendo los dos puntos de vista, ¿sí? Donde por sí sale igual, utilizando el recurso este de la televisión, donde salen entrevistando a alguien que dice que o que está a favor de Batman o que está en contra de Batman o que está vemos el por decir el egoísmo de la gente, el cómo los políticos siguen siendo políticos aún en las situaciones tan así desesperadas en las que se encuentran y todas esas cuestiones. Entonces todo eso él lo muestra aquí, les digo, está cargadísimo políticamente, con crítica social y todas esas cuestiones. Entonces lo hace como que una historia muy chida, ¿sí? Obviamente de ahí el que haya tenido tanto impacto en su momento y hasta en la actualidad, ¿no? O sea, de todo lo que ha influido a lo largo de los años, ¿no? Junto con Watchmen, donde vemos sobre todo a unos superhéroes que bueno, sobre todo los de DC, son superhéroes que uno está acostumbrado a verlos como un ejemplo, ¿sí? A seguir. Siempre son los buenos, siempre son los que hacen lo correcto, siempre son los que están ahí, ¿no? Para ayudar, se supone. Y aquí, tanto en esta como en, les digo, como en Watchmen, es donde vemos esa cuestión de que a lo mejor no puedes confiar 100% de los superhéroes, ¿no? En este caso, por decir, lo ves en Superman, donde tú ves que Superman aquí trabaja para el gobierno, ¿no? O sea, no tiene una capacidad de decisión, ¿sí? De hacer o no hacer. ¿Sí? Él va a hacer lo que le diga el presidente en cargo, ¿sí? Entonces, eso es lo que, por decir, Batman aquí le critica, que dice, es que tú nomás estás ahí al servicio de ellos, ¿no? O sea, cualquier persona, ya sea que traiga un uniforme, una placa, o que traiga una bandera, tú le crees y actúas, ¿no? Conforme a lo que ellos te dicen, cuando, pues, muchas veces ellos no están actuando para el bien de la gente, ¿sí? Y les digo, otra vez vemos esa cosa que ya les había dicho por decir en Kingdom Come, donde Superman no puede tomar responsabilidad, no puede hacerse carga de nada, ¿no? Así como les, ya ves que Kingdom Come les dije yo que a pesar de que Superman era el líder, Wonder Woman es la que toma de tiene que terminar tomando las decisiones difíciles, ¿no? Como la del atacar la cárcel y todas esas cosas. Y Superman se queda ahí nomás en la lela. Aquí vemos otra vez lo mismo, ¿no? Como Superman no puede tomar la decisión de decir, ¿saben qué? Yo no tengo por qué estar haciendo tu trabajo sucio, ¿no? Al gobierno. Sino simplemente a él le dicen, haz esto y lo hace, ¿sí? Sin fijarse que a lo mejor está perpetuando un mal, ¿no? Para la humanidad, podríamos decirlo. Entonces, es como que a lo mejor también es ya esa cosa que se tenía de la desilusión de este tipo de personajes como superpatriotas que en realidad hacen más daño del que bien hacen, ¿no? A los países o lo que están intentando según ellos proteger y cuidar, en realidad le están haciendo más daño, ¿no? Por esa falta de tomar decisiones verdaderamente y dejarse llevar. Yo siento que es también esa, así como que esa crítica y esas cuestiones, ¿no? Pero a lo que representa Superman, ¿no? y a lo mejor por eso, eso es lo que las hace tan impactantes a este tipo de historias, ¿no? Que es esa crítica a los superhéroes, ese verlos, como se dice, desde otro punto de vista donde a lo mejor no puedes confiar en ellos, no puedes estar ahí a la esperanza de que ellos te van a resolver todo, porque vemos aquí que no puede, que ellos muchas veces también traen su propia agenda y no no ven por el bien de la gente, sino a lo mejor en este caso les digo, Superman ve por el bien del gobierno, ¿sí? O Batman pues sigue con sus cuestiones de sus traumas de la infancia y así, ¿no? Pero bueno, entonces eso les digo, eso es lo que como que causa este impacto con este tipo de historias, ¿no? Que los vemos a los superhéroes desde ese punto de vista y que está muy chida, ¿no? Está muy muy chida esta verdadera. Ya que le escaló mucho que dijera que Kingdom Come no me gustó, pero esta sí está muy chida, sí me gustó mucho. Verdaderamente sí está, a pesar de tantos años que tiene ya, sigue teniendo esa esa dinámica, sigue sintiéndose muy que no pasa el tiempo por ella, ¿sí? A pesar de que muchas cosas que a lo mejor se ven como que a lo mejor referencias que a lo mejor ya la gente no entiende, ¿no? Como el presidente obviamente es Ronald Reagan. El uso de las computadoras es mínimo. A Batman le sorprende que la chavita esta conozca de computadoras, ¿no? Y entonces esos son así como que esos detalles. Pero de ahí en más, todo es ¿cómo se llama? Actual, ¿no? Desafortunadamente sigue estando esa relación del gobierno autoritario de parte de Estados Unidos y todas esas cuestiones no han cambiado, ¿no? O sea, desafortunadamente, entonces sigue teniendo validez todos los puntos que muchos de los puntos que ahí manejan, ¿sí? A pesar de que digo, no sé, ya ven que se renunció también la de la tercera parte de esta historia. La segunda a mí sí se me hizo buena, la de Strikes Back. Mucha gente la criticó en su momento, sobre todo por los colores, que porque la historia estaba muy inconexa, que no sé qué. A mí la verdad yo la leí y sí me gustó, se me hizo muy chida, ¿sí? Esta tercera parte a ver qué tal, porque no sé, bueno, va a ser una cuestión ya más con más colaboradores, no va a ser simplemente Frank Miller. Como que le pusieron a alguien ahí como para que lo controle y no se salga del riel, ¿no? Que luego, últimamente como que ya en estas etapas ha estado haciendo declaraciones y comentarios así medio locos. Entonces como que le pusieron a alguien para que lo controle, ¿sí? Entonces a ver qué tal. Obviamente es una cuestión de sacarla para sacar dinero, ¿sí? es esta cosa de DC de seguir explotando estas o crear franquicias a partir de estos clásicos, ¿no? Lo vimos ya con Watchmen, cómo sacaron todas esas cosas de Before Watchmen. Vemos con Sandman cómo convencieron a Neil Gaiman de que hiciera otra miniserie de, o bueno, otra historia de Sandman. Y ahora vemos que con Frank Miller logran hacer la tercera parte de esta de Batman. Entonces eso es así como que esa cuestión de DC, ¿no? De estar explotando estos clásicos. A ver qué tal sale, ¿no? Por lo menos yo creo que, por si lo de Watchmen, yo creo que Before Watchmen ya pasó sin pena ni gloria. Yo creo que ahorita muy poca gente se acuerda de eso. Todo el material sigue siendo Watchmen. Y lo de Before Watchmen se publicó, lo que lo leyeron, y dudo que alguien esté así como que comentando acerca de eso. Lo de Sandman, pues a ver qué tal, quizás va a estar listo para lo de la película y tener más material nuevo para cuando se esté estrenando la película, si es que se llega a estrenar. Y bueno, ¿no? O sea, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Con eso te les digo, con esta tercera parte de Dark Knight Return. Pues ya sí la voy a leer, pero pues a ver qué tal está, les digo, porque va a ser como que un Frank Miller ya más diluidón, porque va a llevar muchos colaboradores. Pero bueno, por lo menos tenemos estas que son las originales, que les digo que está muy chida, tiene muchas escenas muy padres, clásicas ya. Entonces esta sí es como que una lectura obligada, podríamos decir. Y una, fíjense, una cosa que me gustó más, me gustó sobre todo es que, por decir, yo creo que esta sí verdaderamente puede ser una historia que le puedes dar a alguien que no sepa nada, por decir, de los superhéroes o de la historia de Batman o Superman. Todo lo que necesitas saber está aquí, ¿sí? Te empiezan a contar lo del, o sea, tú ves hacia a un héroe retirado, te cuentan por qué es su origen, te empiezan a contar por qué lo del retiro, conoces a sus enemigos y todas esas cuestiones. O sea, todo lo que necesitas está ahí, no tienes que tener así como conocimientos enciclopédicos para entender esta historia y disfrutarla, no, o sea, todo está ahí, y eso es lo chido, eso es lo que la hace verdaderamente una obra maestra, que se sustenta por sí sola, no depende de otras cosas para que la disfrutes o para que sea una buena historia. No depende de nada más que de ella misma, ¿sí? De lo que viene dentro de la historia. Entonces eso es lo que la hace muy chida. Bueno, pues eso es todo por las dos reseñas de esta semana, que fueron, les digo, This One Summer. Bueno, completamente diferentes las historias. This One Summer y Batman The Dark Knight Returns. Ya está la votación para las siguientes sagas clásicas. En las opciones está Linterna Verde con The Sinestro Corps War, Civil War, está Fantastic Four Galactus Trilogy, X-Men E is for Extinction y Avengers Under Siege. Ahorita va ganando Linterna Verde, pero pues no sé, a ver, vótenle, a ver cuál es el que gana. Sí, todavía queda bastante rato. Y bueno, pues esperemos que después de esta semanita que me tomé de vacaciones, porque veníamos de la convención de Monterrey y pues sí, siempre es así como que medio cansado. Bueno, a ver, esperemos regresar a una cosa de un programa por semana, ¿verdad? No prometemos nada, pero esa es la intención. Por el momento es todo por mi parte. Les dejo aquí este programa, que espero que les haya gustado, de las sagas clásicas, y pues ya en los siguientes programas regresamos a cómics ya más actuales. Esto fue todo por mi parte. Soy Claudio Cuevas, esto fue Con el Calzón por Fuera. Nos vemos la próxima semana.